Herrera en COPE Gran Canaria.
Buenos días, ¿qué tal? Hoy es jueves 18 de agosto, son las 10 y 5 de la mañana y arrancamos Herrera. Lunes arrancamos Herrera en COPE Gran Canaria. Una semana nueva de agosto. Soy Fernando Cárdenas y voy a estar contigo hasta las 11 de la mañana. Y vamos a hablar de las playas, porque hoy son muchas. Son mucho más que arena y agua, son parte de nuestra identidad, el lugar donde crecimos, donde aprendimos a nadar, donde guardamos tantos recuerdos de la infancia y del verano. En Canarias, nuestras costas son también nuestro escaparate al mundo y al alma de la que vivimos y presumimos. Pero a veces nos olvidamos de que no son eternas. El cambio climático avanza, el mar sube, la erosión se acelera y las playas, pues poco a poco aparecen encogerse. Lo que hoy disfrutamos sin pensar mañana podría ser un recuerdo en una foto antigua. Y no todo es culpa de la naturaleza, también influye cómo las tratamos, la basura que dejamos atrás, las construcciones que invaden la orilla, la falta de respeto al entorno. Cada gesto suma o resta. Muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos o lo que pueden ocurrir en esas playas que estarán ahí mañana. Cuidar las costas no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de futuro, de herencia, de dignidad. Porque si dejamos que el mar se lleve la arena sin poner remedio, también estaremos dejando que se lleve una parte de nosotros. Hoy en Herrera en COPE Gran Canaria queremos recordarles que las playas no son infinitas, que hay que protegerlas y respetarlas, cuidarlas, si queremos que las próximas generaciones también puedan decidir la creación junto al mar. Vamos con la información del tiempo. Y en Gran Canaria las próximas horas estarán marcadas por el calor y el cielo prácticamente despejado. Se esperan temperaturas altas en medianías y en zonas de interior que podrían superar los 34 grados, mientras que en la costa norte los valores rondarán entre 28 y 30 grados. El viento soplará moderado del nordeste, más intenso en las vertientes este y sureste, con intervalos fuertes en las cumbres. En la cumbre, atención también a la calima, que seguirá presente y reducirá la visibilidad en distintos puntos de la isla. En estos momentos, en la capital Gran Canaria, el termómetro marca 24 grados. Dame un minuto y te hablo de la huelga del servicio de los trabajadores del 112.
COPE más Gran Canaria.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos en Herrera, en COPE, y un dato y una fecha muy importante, porque el 25 de agosto estará marcado en rojo en el calendario de los servicios de emergencia. En Canarias, los trabajadores del 112, del Servicio de Urgencias Canario, y otras áreas integradas en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad han anunciado esta huelga indefinida. Reclaman que se ponga fin al deterioro de la gestión, a la falta de inversión y a lo que consideran un intento de dividir servicios esenciales que llevan más de 3 décadas funcionando de manera integrada. Para conocer más detalles de cerca de los motivos y las consecuencias de esta convocatoria, nos tenemos en línea, nos acompaña Andrés Hernández, del Comité de Empresa del 112 Canarias. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Andrés? Bueno, una situación complicada que está llevando a los trabajadores pues a convocar una huelga indefinida. Cuéntanos.
Pues sí, desde hace unos 6 meses se empezaron a oír rumores dentro de las consejerías del gobierno de Canarias, que dependen el 112 y el Servicio de Urgencias Canarias, y sobre la separación del personal. Nosotros, al conocer rumores, hemos empezado a movernos y a hablar y reunirnos con las consejerías y las direcciones generales que dependen de la empresa, y inicialmente nos decían que nada de eso, que no había ningún tipo de, que eso no era cierto, y posteriormente fueron cambiando el relato, y hasta que ya de manera oficial el Consejo de Administración el pasado mes se reunió y se aprobó, parece ser, lo que en un principio era el acuerdo para la separación de la empresa. La semana pasada, el martes, los dos presidentes de los comités de empresa de ambas provincias mantuvimos una reunión con el nuevo director del Servicio Canario de Salud, Adasa Goya, y en donde nos comunica que no, que ha habido algún tipo de malentendido, porque es verdad que se ha encargado un estudio para la viabilidad de la separación de la empresa, pero que en principio ellos lo que nos comunican es que los trabajadores tenían conocimiento y estaban de acuerdo con la medida. Al nosotros decirle que no, que era totalmente lo contrario, pues parece que han reconsiderado la postura, y ahora desde Sanidad, de la Consejería de Sanidad, nos aseguran que no va a haber separación si los trabajadores no están de acuerdo con la misma.
Pero eso desde hace poco, ¿no? Porque al final...
Sí, eso fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada.
¿Y esto podría llevar a que no se llevara una huelga a cabo, entonces? Si esto es así.
Bueno, en principio, como te digo, dependemos de dos consejerías, de Política Territorial y de Sanidad. Uh-huh. Una de las dos consejerías ya está de acuerdo en la no separación, y la consejera, dicho de palabras de Adasa Goya, la consejera de Sanidad se ha prestado a mantener conversaciones con el consejero de Política Territorial, Manolo Miranda, y nos iban a contestar sobre la reunión que mantendrían esta semana. No sé si hoy lunes o el martes, pero esta semana quedaron en reunirse o nos dijeron que iban a reunirse para hablar de este tema y zanjarlo. Ya veremos lo que nos cuentan y de ser así, pues nada, se desconvoca la huelga y no hay ningún problema.
Sí, pero de momento la huelga está en marcha el 25 de agosto si no hay un acuerdo, y también hablabas de, bueno, denunciaban también casos de cambios de cuadrantes, turnos sin cubrir, falta de publicación de horarios, muchas de esas cosas también tendrán que ponerlas sobre la mesa, o ya se han, dice, ¿ha llegado algún acuerdo, se ha arreglado?
No. No, bueno, en principio esto es un acuerdo de desconvocatoria de huelga, de la huelga de 2023, donde la huelga se inició con el anterior gobierno de Canarias y la finalización y el acuerdo nos cogió con el nuevo gobierno. El presidente del gobierno, Fernando Clavijo, en declaraciones en radio, nos aseguró que, bueno, que como ellos nos habían apoyado en la anterior huelga estando en la oposición, pues que ahora estando en el gobierno iban a seguir apoyándonos, que el discurso de ellos era el mismo y que íbamos a acordar el fin de la huelga. Se firmó un acuerdo de desconvocatoria de huelga y año y medio después todavía ese acuerdo no se ha cumplido. Hay incumplimientos de ese acuerdo y eso también es una de las partes importantes del conflicto, claro.
Claro, Andrés, porque temen también que esta situación, pues yo que se desembarque, a lo mejor desemboque en, pues en una privatización de parcial o la pérdida de a lo mejor de personal o de recursos públicos, ¿no?
Claro, en un principio, como todo se ha hecho muy opaco, muy en secreto, no sabemos, nunca hemos sabido realmente cuál es lo que quieren hacer con el servicio. En un principio lo que nos comenta el consejero de política territorial en una reunión que tuvimos con él el mes pasado, nos confirma que de las dos consejerías, cada consejería se llevaría el personal del que depende, es decir, el sanidad se quedaría con el personal del Servicio de Urgencias Canarias y Política Territorial se llevaría el personal de emergencias a otra empresa pública. O sea, no tiene mucho sentido sacar el personal de una empresa pública para meterlo en otra empresa pública. Pero bueno, en definitiva, nosotros hemos preguntado los motivos, porque no es un motivo económico, no es un motivo de organización, y entonces preguntando, pues al final la conclusión que sacamos es que ha sido un trifirrafe, un encontronazo, llámalo como quieras, de dos consejerías que parece ser que no les gusta cómo funciona la empresa pública o en principio eso es lo
está,
que...
A lo mejor cómo está gestionada alguna cosa, ¿no? Claro.
Exactamente, pero no tenemos nada en concreto, sí. No nos han sabido decir exactamente cuál es el problema concreto.
Y Andrés, esperemos que esta semana haya alguna negociación, ¿no? Pero ¿cómo influiría esas carencias pues en esta huelga? Al final, la atención que recibe el ciudadano cuando llaman 112, los servicios esenciales, ¿cómo afectaría el que hubiese una huelga?
Sí, bueno, en principio el ciudadano puede estar tranquilo, que ya les garantizamos que en el servicio no va a haber ninguna diferencia, porque es que, a ver, nos dedicamos a esto y tenemos que priorizar, y lo primero es la atención al ciudadano. También es verdad que ahora estamos en fase de que la Dirección General de Trabajo decrete los servicios mínimos, y estos servicios mínimos muchos nos tememos que van a ser el del 100% de la plantilla, porque además de que estamos bajo mínimos, porque en la anterior huelga pedíamos ampliación de plantilla, nos va a tocar trabajar a todos, porque ya no solo los servicios mínimos, sino en la época que estamos, pues ahora mismo,
no sé si sabes.
Sí, claro, es que ese es nuestro hándicap, ¿no? No podemos... No tenemos la oportunidad de hacer otra cosa, claro, sino poder manifestarnos a lo mejor nuestro día libre.
Pues,
nuestro día libre
Andrés, pues mira, para resumir, si tuvieras que mandar un mensaje claro que están reclamando los trabajadores del 112 Canarias, ¿cuál sería?
Bueno, pues en principio el principal y más importante, no separar a la empresa, porque la separación de la empresa sí que afectaría a la coordinación de las emergencias. Una empresa que tiene a todos los servicios trabajando unidos, dando una respuesta global al ciudadano ante cualquier emergencia, desde hace más de 30 años, y que sería un auténtico error cambiar el sistema de trabajo y separar la empresa, porque ya tendríamos directrices de diferentes empresas y esto en la coordinación de emergencias no es bueno.
Pues,
entonces, en principio, nuestra primera reivindicación es esa.
Vale. Pues Andrés Hernández, del Comité 112 Comité de Empresa 112 Canarias, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de COPE. Estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona pues esas reuniones y si finalmente el 25 tendremos que contar si hay o no hay huelga en este servicio. Muchísimas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Aprovecha ahora en Dormitorum. 60% de descuento más un 25% extra en colchones, bases y packs de descanso. Calidad, ahorro y el mejor sueño te esperan. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth. Are there some aces up your sleeve?
Y seguimos aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria, y ya se lo contábamos al inicio del programa, la Costa Canaria, uno de los mayores tesoros naturales del archipiélago, está en el punto de mira de Greenpeace. La organización ecologista denuncia que la gestión del litoral ignora la amenaza real y creciente del cambio climático, una omisión que podría llevar a la desaparición de numerosas playas. A la presión del turismo masivo se suma nuevas construcciones y normativas que facilitan la urbanización de los últimos tramos vigentes, incluso en zonas de riesgo. Según Greenpeace, actuar con unas medidas de mitigación y adaptación es urgente para proteger la costa y a quienes viven de ella. Hoy nos acompaña María José Caballero, responsable del área de campañas de Greenpeace, para analizar esta situación y proponer soluciones. Muy buenos días, María José, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Qué está ocurriendo realmente en este litoral, en nuestro litoral aquí en Canarias, para que Greenpeace hable de una gestión que ignora el cambio climático?
Pues la realidad es que la costa de las Islas Canarias está en una situación crítica debido a la subida del nivel del mar, al aumento de la temperatura, a esos eventos meteorológicos cada vez más extremos. que hacen que la erosión sea cada vez mayor y al que hay que sumarle la presión urbanística, que entre todos están acelerando la pérdida de playas y de hábitat costeros.
María José, yo te quería comentar, no sé si tienes el dato, qué playas o qué zonas de Canarias pues están ahora mismo en mayor riesgo pues de desaparecer, por ejemplo, de que el mar se las vaya comiendo, ¿no?
Pues la verdad es que hemos señalado 47 zonas wow. de alto riesgo, y en cuanto a playas directamente, pues destaca Playa Flamingo en Lanzarote, la Playa Blanca en Fuerteventura y la Playa Alcalá en Tenerife, o la Playa de la Cangrejera en La Palma, que se enfrentan a, son las que tienen, ¿no?, el mayor porcentaje de pérdida en los próximos años, pero como te digo, son 47 zonas en total. Hay un mapa en la web de Greenpeace donde se puede ver cada punto.
Y hablábamos pues de cambio climático, ¿cómo influye en la erosión y pues en ese retroceso de nuestras playas?
Pues en primer lugar, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de los impactos que ya está produciendo, ¿no? En el caso de la subida del nivel del mar, según un estudio de la Universidad de Las Palmas, el nivel del mar ya ha aumentado 8 centímetros, y hay que ver que por cada centímetro que sube el nivel del mar, perdemos un metro de costa tierra adentro. Pero estos datos van aumentando, ¿no? Y se estima, este estudio estima que para 2050 se alcanzarán los 18 centímetros, con lo cual estamos hablando de un retroceso del litoral gradual, pero sostenido, ¿no? Y esto es la media, porque en algunas zonas de Canarias la línea de costa retrocede hasta un metro al año, que es una cantidad muy, muy elevada.
Hablábamos también que además del clima, pues al final, ¿qué impacto tiene pues el turismo, las construcciones en este problema? Al final.
Sí, es otro de los efectos que hemos señalado, ¿no? Se siguen aprobando proyectos en las pocas zonas que quedan sin urbanizar, y esto hace que las defensas naturales de la costa, al encontrarse con muros de hormigón, pues ya no funcionen como ese espacio donde naturalmente debería amortiguarse toda esa energía, todos esos impactos que vienen del mar por esas tormentas más intensas, que tienen mucho que ver también con la subida el aumento de la temperatura del agua del mar, y proponen un paisaje que tiene que es bastante terrorífico y que tiene que ser abordado por las administraciones. Sí. No podemos tener los mismos o las mismas ideas de cómo se gestiona la costa y las playas que hace 10 años. Estamos viendo que los impactos del cambio climático se están acelerando, y por eso las administraciones tienen que incluir en todas las planificaciones que hagan estos impactos, tanto de zonas claro. inundables como de erosiones.
María José, precisamente Greenpeace habla de mitigación y adaptación. ¿Ustedes qué medidas concretas proponen para Canarias? O sea, ¿qué podría hacer?
Pues la medida fundamental es proteger y conservar la costa. Hay estudios que dicen que esto supondría un beneficio 150 veces superior que dejar que sigan deteriorándose. Aparte de una acción climática y urgente y ambiciosa, lo que pedimos es que se proteja, se restaure y se renaturalice la costa. Hay estudios muy detallados de cada tramo de costa, y es urgente actuar en las zonas que están más amenazadas. Porque luego creemos creemos por último que es fundamental reducir la exposición al riesgo para evitar todos estos daños que se producen tanto en bienes como a veces también a las personas.
Porque María José, imagino que hay ejemplos de buenas prácticas en otras zonas que podríamos aplicar aquí, ¿no? Imagino, en otros puntos, ¿no? Sino de Canarias, a lo mejor de la península o del mundo, que podríamos traerlos aquí a Canarias.
En el informe, que no solo es de la costa canaria, sino de toda la costa peninsular y también de los archipiélagos, lo que vemos es que la situación es bastante grave, sobre todo porque eso, los impactos del cambio climático se han disparado y va mucho más rápido que las medidas de adaptación. Sí que hay propuestas de renaturalización de la costa, pero de momento no son significativas y nos enfrentamos a cada día noticias que hablan de, pues incluso eso, de islas en el Pacífico que tienen ya planes de evacuación, con lo cual creemos que es muy urgente ponernos manos a la obra.
Y estamos a tiempo de revertirlo, ¿no? O sea, aparte de este daño, si actuamos, imagino que ya o a tiempo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, solo con una reducción moderada de las emisiones que están convirtiendo al planeta en un invernadero, se podría evitar el 40% del retroceso de la costa en todo el mundo, con lo cual es cuestión de voluntad política, de que entendamos cuál es la dinámica actual de la costa y nos pongamos manos a la obra.
Y ya para terminar, ¿cuál sería su mensaje, pues no sé, más urgente o pues para las administraciones, tanto aquí en Canarias como a nivel estatal?
Pues nosotros creemos que la costa canaria está en el punto de mira del cambio climático y que por tanto hay que cambiar la gestión que se está haciendo. Cada grano de arena que perdemos es tiempo que se nos escapa, y el mensaje fundamental es que si cuidamos hoy nuestras costas, no solo salvamos las playas, sino que también estaremos protegiendo nuestro futuro.
Claro. Pues María José Caballero, responsable del área de campañas de Greenpeace, muchísimas gracias por atendernos aquí a los micrófonos de COPE, y yo creo que con un granito de arena de cada uno se pueden hacer grandes cosas. Muchísimas gracias, de verdad,
Muchas gracias por la invitación. Un saludo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la carretera general de Teror.
5 océanos.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria, en esta mañana de lunes 18, porque vamos a hablar de turismo, porque Gran Canaria, esta isla vive en general, en el archipiélago, pero vamos a centrarnos en Gran Canaria porque vive uno de los veranos más intensos de los últimos años, con playas llenas, hoteles casi al completo y un ambiente que no se recuerda desde antes de la pandemia. El puente de agosto ha supuesto un nuevo termómetro para medir la salud del sector turístico, uno de los motores de la economía insular. Pero, ¿cómo se está comportando los precios? ¿Ha sido tan buena la ocupación como se esperaba? ¿Y a qué retos se enfrenta el sector para la temporada alta? Pues para darnos estas respuestas a estas preguntas, hablamos con Javier Vega, es el director de Scal Club Gran Canaria. Muy buenos días, que lo tengo en línea. ¿Qué tal, señor Vega?
Hola, Fernando, muy buenos días.
Nada, un poco comentarnos, pues, cómo se encuentra, hacer un balance. Primero, como acabamos de venir de un puente de agosto, nos puedes hacer así como un balance. Y tengo más preguntas, señor Vega. Vamos a empezar por el balance del puente de agosto.
Bueno, muy bien. Vamos a ser intensos, ¿no? En el sentido de que venimos de un muy buen primer semestre del año. No lo podemos ocultar. Las cifras han sido bastante buenas. El invierno se ha comportado muy, muy bien. Y julio ha sido un mes muy bueno, cosa que es la tendencia de los últimos años, de tener unos meses buenos también en verano. Agosto se ha comportado muy bien y el puente ha tenido una ocupación pues un 5% por encima de lo que esperábamos, con lo cual pues ha estado muy bien, la verdad que no nos podemos quejar.
Imagino que también habrá influido el que haya sido puente, también que haya caído viernes, ¿no? También eso, digo, no, yo no sé, pregunto.
Bueno, vamos a ver, sí ayuda en el sentido de que estamos viendo que estábamos muy acostumbrados a ser muy estacionales, ¿no? A tener un turismo que venía mucho en invierno y que en verano aflojaba un poco, pero que estamos viendo que julio no ha sido así y agosto se ha mantenido, ¿no? Y evidentemente, pues también para el propio turista local, el que haya caído en viernes el 15 de agosto, pues obviamente pues ha hecho que sea puente, ¿no? Y eso colabora muchísimo, como te decía, pues ha aumentado un poquito las cifras de ocupación y pues estamos en torno al 80%, hemos acabado este mes de este puente de agosto, cuando normal hubiera sido un 77, 78, un poquito por encima.
Son por encima de las cifras del año anterior. ¿Y cómo ha evolucionado, vamos a hablar de los precios, y cómo han evolucionado esos precios del alojamiento?
Bueno, pues los precios como todo en esta vida, pues han aumentado, ¿no? Estamos hablando de prácticamente un 10% de aumento en comparación con el año pasado, pero lo estamos viendo en todos los sectores, ¿no? Pasa en la restauración y pasa en todo, y en la hotelería también.
Claro.
Y a estas ofertas que estábamos acostumbrados de última hora para el puente de agosto, los meses de agosto que parecían más flojos y tal, pues no. La verdad que no, estamos sobre un 10% por encima de los precios del año pasado.
Precisamente hablando de lo de la restauración, de precios, y ¿los turistas están gastando más o menos que las temporadas anteriores? Porque hay un dilema, ¿vale? Claro, al subir los precios de hoteles, yo no sé si se está notando que el turista gasta más en un sitio, menos en otro, y esto se está notando. Cuando me refiero menos un sitio en otro, por ejemplo, me gasto más en hotel, no salgo a cenar fuera, o me cojo un apartamento y como en el apartamento y no como fuera. ¿Cómo está la situación, Javier?
Bueno, la tendencia real es que al final, al aumentar los precios, el turista quiere seguir viajando y muchas veces lo que hace es disminuir la estancia media, ¿no? Lo estamos viendo que antiguamente eran de 10 días y ahora pues se ha ido acortando un poquito la estancia. Pero es verdad que el turista que viene, estos días que está, quiere aprovecharlo y es un turista que sale y que abarrota los sitios, ¿no? Por lo menos aquí en el sur de Gran Canaria se observa eso, ¿no?
O sea,
que hay gasto.
Efectivamente, hay gasto.
Se reduce un poco la estancia media, pero durante esos días sí que se ve que hay gasto real.
Es decir, se reduce la estancia, pero no el gasto no. O sea, se reduce la estancia.
No, es en el cómputo, el cómputo es positivo en ese sentido, ¿no?
Bueno, y hablamos de tipo de turista que predomina este verano, pues nacional, internacional, imagino que repetidores, nuevos, ¿cómo está ahora mismo?
Bueno, mezclamos, ¿no? Ahora tenemos de todo y ya le digo que al haberse roto esa estacionalidad que teníamos, estamos muy acostumbrados al invierno, que es un mercado pues más tranquilo, más de gente mayor, en verano es más familiar, y ahora estamos viendo pues un mix, un poquito de todo, ¿no? Ahora tenemos mucha familia, pero también mucho cliente también de invierno, que está viniendo también en verano, y mucho repetidor. De hecho, Gran Canaria es de los destinos de Canarias y de España más fieles, ¿no? Con más repetidores de todo el panorama. Somos el destino que atraemos más clientes repetidores.
¿Y cuáles son ahora los principales, pues, no sé, no sé decirle retos o que se afronta hacia esta temporada que arranca en la temporada de invierno, que también es una buena temporada para, sobre todo aquí en el archipiélago?
Bueno, nuestra temporada mejor siempre es de invierno, esto es obvio, somos líderes a nivel Europa, no tenemos competencia prácticamente y venimos de unos años muy buenos después de la pandemia, que ha sido pues esa burbuja que le llaman, que parecía que aquello iba a hacer un descorche momentáneo y se ha mantenido en los últimos años. Y ahora lo que estamos viendo es un poquito ya de moderación, ¿no? Y al final está volviendo un poquito a la normalidad, a tener unos aumentos de clientes de año a año, pero sostenidos, ¿no? No esos aumentos exagerados que tuvimos al principio. Estamos viendo que aumentamos en un 3, 4%, o nos vamos manteniendo según el mercado emisor. Pero bien, va a venir muy bueno el invierno, ¿no? No, es claro, es la
Entonces,
realidad.
por lo que me comentas, ¿tú crees que este comportamiento de este año del turismo va a marcar un nuevo récord respecto a otros años o ya se va a empezar a, porque ya hablaban de cifras de llegada de turistas, pues, no sé, ya estábamos como en 80, 90 mil, no sé si este año superaremos la cifra del año del año pasado, ¿cómo crees que será?
Mira, yo en principio pensaba que íbamos a mantenernos, que ya estábamos ya en unas cifras pues esas óptimas, pero como ha visto el verano que ha ido tan bien, pues seguramente a lo mejor el cómputo del final del año nos haga superar un poquito de las cifras del año anterior, que ya te digo que, bueno, que venimos de años récord ya, ¿no? Y vamos a estar por ahí. Yo no tengo esta bola mágica, porque al final ya sabes que las reservas, pues ya no es como antes, que antes a 3 meses vista ya tenías cerrado prácticamente la temporada. Pero ahora, pues con los online y este tipo de contrataciones, viene todo ya más de última hora. Y bueno, te digo, julio y agosto han aumentado expectativas, con lo cual eso va a hacer que la cifra final de año sea mejor de lo que esperábamos, pero va a estar ahí mantenido, ¿no? Va a ser esa explosión exagerada. Las cifras tienden ya a ir moderándose y a mantenerse en el tiempo.
Claro, pues yo para finalizar, si quieres, pues nada, yo no sé si pediría algo a las administraciones, pues no sé, para seguir, pues eso, consolidando este buen momento del turismo en la isla. No sé si esas administraciones pueden hacer algo, el tema de, pues no sé,
Sí, a las
las.
administraciones siempre le pedimos lo mismo, o sea, que te fijen en la inversión que hace la empresa privada, cómo mantiene los establecimientos, que al final los va actualizando, se van modernizando, se van entrando en reformas, que cierran uno y se mantiene, tal. Y sin embargo vemos que a veces pues no pasa lo mismo con los espacios públicos, ¿no? O
Claro.
con aquellos servicios dotacionales, que al final es lo que te atrae también mucho el turista, que no solamente el tener un espacio alojativo estupendo, sino que puedan salir y que las calles y las hamacas estén perfectas, o incluso los propios centros comerciales estén a la altura, ¿no? Y
Sí.
lo vemos que
Qué bien
están
falta
bastante
hacen en el sur,
desfasados,
también
¿no?
te lo digo. Lo de los centros comerciales que están los pobres
Sí,
abandonados
por eso
o
yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De cuando ves esas películas en Las Vegas que se ponen todos de acuerdo y dicen, hoy vamos a volar este hotel o este centro comercial y lo echamos abajo, hacemos una gran fiesta y en 6 meses tenemos otro nuevo construido. Pues ojalá, lo que pasa es que sabemos que es muy complicado porque la propiedad de los centros comerciales está muy atomizada y pone a toda la comunidad de propietarios de acuerdo y que estén pues un año sin ingresos para hacer la
es
reforma. Es muy, muy
complicado,
complicado,
sí.
es muy complicado. Pero es quizás ese el mayor de los puntos pendientes, ¿no? Es decir, oye,
Pues
tenemos una planta alojativa de calidad, estamos haciendo milagros para conseguir personal cualificado, que nos está costando muchísimo, pero luego toda esa oferta complementaria pues nos está fallando, ¿no? Hay centros comerciales y también ya que estamos reivindicando y no tenemos ese parque acuático que estamos esperando desde hace un montón de años
ay, qué
y que
ganas
atrae
sean
muchísimo, y eso
parque.
hace que otra isla se haya despegado muchísimo en ocupación, sobre todo familiar, porque apuestan por este tipo de servicios de dotacionales de oferta complementaria.
Pues Javier Vega, muchísimas gracias, director de Escal Club Gran Canaria. gracias por atenderme y nada, vamos a seguir estando muy pendientes de esas cifras de turismo y de esos buenos datos que tanta falta hacen siempre.
No, gracias a ti, Fernando, por apostar por el turismo y cualquier cosita aquí nos tienes.
Muchísimas gracias. Feliz día.
Igualmente. Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
FP o universidad. ¿Aún tienes dudas? La FP es más práctica, más corta, con mayor empleo y conectada a la universidad. En ICSE podrás realizar un ciclo superior más un grado en la universidad, doble titulación, doble futuro. Sesión informativa en ICSE, martes a las 19 horas.
Nube Tienda 5 Océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de la Carretera General de Teror.
5 Océanos.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Oh? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
COPE más Gran Canaria.
Y seguimos en Herrera en COPE Gran Canaria y vamos a hablar de música, que a mí me encanta la música y si es en verano, pues se multiplica, porque la música en verano y el buen ambiente, pues se van a dar cita aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de la Música, con la llegada de la quinta edición del Mojo Music Festival. Este 2025, el festival cambia de fecha y de ubicación para celebrarse pues este viernes y este sábado, que son 22 y 23 de agosto. Y lo hace con un cartel que combina artistas consagrados y nuevas propuestas con ritmos que van desde el funk a la cumbia electrónica, pasando por el rock y el pop nacional. Instituto Mexicano del Sonido, Dengue, De La Fe, Las Flores Azules o Natalia Docó son algunos de los nombres que llenarán de energía dos noches mágicas acompañadas pues de full tracks, de DJs, bueno, la música y la fiesta no va a parar. Para contarnos todos los detalles, pues nos acompaña Lorenzo de la Hoz, de Mojo Music Festival. Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de estar aquí y contar un poquito sobre sí, el festival que habrá este fin de semana.
Hombre, tenemos muchísimas ganas y bueno, para hablarnos de ello, se ha cambiado de ubicación la quinta edición, ahora este mes, al mes de agosto, y en la Plaza de la Música. Cuéntanos un poco qué vamos a tener en el festival.
Sí, el cambio de ubicación surge a raíz de que realmente el festival tiene sus inicios en el Mojo Club, que estaba ahí justo en la Plaza de la Música, y bueno, pues mejor lugar para esta quinta edición que este no veíamos, pero tampoco nos hemos ido muy lejos, porque antes estábamos en el Parque El Litoral, un poquito más allá.
Bueno, un cartel muy variado, ¿no? Cuéntanos un poco.
Un cartel variado. Tenemos, este año hemos hecho una apuesta, pues parece que sin querer, por Latinoamérica. Tenemos un Instituto Mexicano del Sonido como el cartel, o sea, el principal exponente del cartel. Es un grupo mexicano con Camilo Lara, que es su estrella y cantante, un artista muy ya consagrado. Después tenemos a un dúo de cumbia electrónica que se llama Dengue, que aunque afincados en Berlín, son de Perú. También tenemos a Natalia Docó, que es una argentina afincada en París y está petándola, lleva como 1 millón de millones de reproducciones en Spotify, en YouTube. La verdad que tiene una propuesta de un folk con pop ahí muy interesante. Y grupos españoles como nacionales, quiero decir, como Guadalupe La Plata, emergentes como Toldos Verdes y ya de un pop muy elegante, consagrados como De La Fe y Las Flores Azules, que es un trío barcelonés. Y pues yo creo que va a ser un fin de semana excepcional, con buena música, propuestas tanto viernes y sábado bastante interesantes
Y
y
bueno,
poco más.
sí, no,
¿Tú qué
no, yo te iba a
dices?
preguntar que cómo ha sido ese proceso de selección para esta edición, porque como hay tanta variedad, habéis apostado por muchísima variedad para todo, básicamente para todos los públicos al final, en verdad.
Sí, bueno, siempre ha sido un poco la intención del festival tener una propuesta ecléctica que alcance a un poco a todos los públicos, ¿no? Es la música un poco que se oía en sus orígenes en el club, no nos hemos cerrado nunca a ningún estilo musical y el objetivo un poco del festival siempre ha sido descubrir nuevas músicas y que vayas, te lleves una sorpresa y escuches cosas que no sean muy comerciales y que no, que bueno, que si no lo escuchas en la radio habitualmente.
Claro.
Aunque suena también,
Sí,
pero es
pero
eso, un poco
apostar
descubrir
por lo
nuevos ritmos.
emergente, claro.
Exactamente, sí.
Además de música, pues también el festival va a contar con food truck, con DJs.
Sí,
Bueno, ¿qué otras
contaremos con.
sorpresas, pues no sé, se van a
Sí,
poder encontrar
tendremos
los quien asista?
entre grupo y grupo tendremos DJs locales, pues Peiche, que es Geray Pacheco, tendremos a Bucket Belda, tendremos a los Fucking Four, a Budhan, bueno, Budhan y Silde son dos artistas locales que también estarán durante el festival. Y entre grupo y grupo, pues te digo, nos amenizarán selectores locales. También tendremos una carpa con información de festivales amigos que hemos puesto este año, pues con el interés que apoyar los festivales que se hacen en las islas en general.
Claro.
Y tendremos ahí una representación del festival que se hace en El Hierro, el Hero Fest, de festivales que se hacen aquí en Gran Canaria, como el Las Palmas Beer Fest, pues diferentes propuestas para que vayas y sepas por lo menos lo que se cuece durante todo el año y así
Claro.
apoyarnos unos a los otros. Tendremos food truck, contaremos con la Kícara, con las margaritas, un food truck de pizzas, otro de hamburguesas, una zona también de vermut, que hacemos una colaboración con el Lambada Bar, que nos pondrá sus vermut y sus vinitos. Y bueno, yo creo que hay un espacio ahí coqueto y hecho con mucho cariño para pasar un fin de semana
Claro, por
agradable
supuesto,
al
Lorenzo.
ladito de la playa.
Hombre, con esa brisita que tanta falta hace.
Es verdad, en estos
Lorenzo,
tiempos.
una pregunta, ¿y habrá, o sea, hay un horario de entrada o durante todo el día, pues no sé si se concentrará el día o la noche?
No, será a partir de las 7 de la tarde porque por el día hace mucho calor en pleno agosto y estaremos desde las 7 de la tarde, los conciertos, abriremos las puertas, los conciertos empezarán a las 8 y acabaremos en torno a las 2, 2 y media de la mañana.
Pues vamos, que nadie se lo pierda porque ya lo hemos dicho, aquí lo estamos contando, pues la música y el verano va a llegar aquí al Mojo Music Festival. Lorenzo de la Hoz, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de
A
COPE
ustedes, un placer.
y nada, vamos a divertirse este fin de semana, 22 y 23 de agosto, a disfrutar de la buena música. Muchas gracias,
Espero
¿eh?
que verles a todos por ahí. Venga, muy amable. Buen día a
Gracias.
todos. Chao.
COPE más Gran Canaria.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, ¿qué tal? Seguimos aquí en Herrera en COPE, son las 10:54 de la mañana y ahora vamos con el tiempo de deportes. Y para hablar de ello, pues tengo aquí a mi compañero, el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, mal comienzo, ¿no?, para un recién descendido, ¿no?
Sí, sobre todo porque juegas en casa, efectivamente un recién ascendido, como es el caso de la Andorra, y un recién descendido, como es la Unión Deportiva, es decir, uno que baja de primera a segunda y otro que sube de primera ref a segunda división, y no es el mejor comienzo, mucho que mejorar. Muchos errores que corregir por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y lo mejor de todo, mucho tiempo por delante para hacerlo. Quedan 41 jornadas, solo se ha disputado un partido. Es verdad que no se perdió, pero es cierto que no se ganó. Una primera parte buena de la Unión Deportiva, quizás el resultado está corto, el 1-0 a favor del conjunto Gran Canario, y una segunda parte mala, irregular. Fallos a balón parado, que es muy importante en la segunda división. Físicamente el equipo cayó, los cambios no mejoraron el equipo en la segunda parte respecto a lo que fue la primera mitad, y más de 20.000 personas en agosto que estuvieron viendo el partido en el estadio de Gran Canaria. Hay que mejorar mucho, hay tiempo para hacerlo. Las Palmas debe ser candidata para subir a la primera división del fútbol español, y fíjate que en ello está el técnico de la Unión Deportiva, que es consciente que el equipo en momento determinado fue superior a la Andorra, pero también, y yo creo que es lo importante, que sabemos dónde estamos, sabemos dónde fallamos y sabemos dónde tenemos que mejorar. Que yo creo que eso, claro, eso es fundamental, saber dónde fallaste para mejorar. Vamos a escuchar a Luis García después del partido.
Creo que todas las situaciones de gol son nuestras, ¿no? Hemos hecho mucho para ganar el partido, pero bueno, en una acción un poco desafortunada, Andorra sin tirar a puerta ha conseguido el empate. Y a partir de ahí se ha puesto el partido complicado porque ha coincidido que hemos hecho el cambio de Manu, después se lesiona Iván, la expulsión de Valen, pues bueno, se ha puesto incluso para poder perderlo en algún momento, y eso que hemos tenido también algún acercamiento que hemos podido ganarlo, ¿no? Entonces, cuando entra el partido en esa locura, es difícil pararlo. Pero vuelvo a repetir, muy, muy orgulloso del trabajo de los jugadores. Creo que es un punto que le tienen que dar mucho valor.
Juanfran, se notó que era, pues, la primera parte, o sea, jugaban la primera vez, ¿no? Físicamente, que estaban como estaban físicamente, porque claro.
Sí, es que eso es fundamental, es decir, hay que darse cuenta que un equipo no puede estar al 100% en la primera jornada. Eso es horroroso, porque los picotes físicos van en torno a diciembre, enero, cuando ya tienes el tope, después va bajando. Entonces se notó que estaba saliendo de la pretemporada. Hubo dos pausas de hidratación en la primera parte y en la segunda mitad, porque estamos en agosto, había como 23 grados de temperatura en el estadio de Gran Canaria, y sí se notó la parte física en la segunda parte de la Unión Deportiva. Pero claro, para eso el técnico tiene 5 cambios, para eso tienes tiempo para mejorar la situación, o para gestionar un poquito también los 90 minutos ante el rival de Andorra.
Tanteando a los jugadores también.
Correcto, y hacer una película de lo que quieres en el partido, pero que al final no se llevó a cabo, sobre todo en la segunda parte del encuentro. Y eso es lo que dice justo Manu Fuster, el jugador de la Unión Deportiva.
Creo que una buena primera parte y una segunda parte, yo creo que el problema no es defensivo, sino es con balón, porque no hemos conseguido tenerlo, no hemos conseguido pues hacer esas posesiones largas que estabilizasen al Andorra con la pelota, porque sí que es verdad que...
Me parece que vamos a escuchar al autor del... ¿Qué ibas a decir?
Del gol de la Unión Deportiva. Efectivamente. Vamos con Ale García, el autor del primer tanto de la Unión Deportiva esta temporada.
Igual pues nos echamos un poco atrás, no nos atrevimos a ir para adelante como la primera parte, ¿no? Bueno, a pesar de eso tuvimos algunas para materializar el partido, pero bueno, hay que seguir, no queda otra. Lo bueno es que puntuamos y nada, encarar la semana con la misma ilusión y a por los 3 puntos a Córdoba.
Sí, no queda otra. Pensar en el Córdoba, que es el siguiente partido. El próximo lunes será el encuentro de la Unión Deportiva. El domingo viajará hacia Córdoba para jugar ese encuentro, el lunes 8:30 de la noche.
pues estaremos atentos a ese partido. Muchas gracias, Juan Francisco Cruz.
A ti, don Fernando Cárdenas Losada.
Y nosotros nos tenemos que ir porque, bueno, ya hemos llegado al final del programa. Quedan 30 segundos para llegar a las 11 de la mañana. Nos vemos mañana a la misma hora. Recibo un saludo de un servidor, Fernando Cárdenas, y de mi compañero en la técnica, Marcelo Cordobés. Ahora sigues informado en Herrera, en COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.